Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré junto a mi compañero Luis Villa García el programa número 79 de la novena temporada. Buenos días, Luis, ¿qué tal todo? Te veo como más ligero, como una carga menos.
Pues sí, es, no sé, yo también me lo noto. Estoy adaptándome a la normalidad. Desde primero de octubre dejé el cargo que tenía el director del CEI Cambio y a partir de este momento lo ha cogido Marisa Guide, ¿no? Y estamos encantados, tanto ella como yo, del cambio. Una alegría, un alivio. Y ahora me puedo dedicar más a la radio, o sea que muy bien, me alegro.
O sea, que podemos hacer el guión como media hora antes, ¿no? Básicamente.
En vez de los 3 minutos antes.
Ahora solo le vamos a dedicar 30 minutos antes. No, hombre, que le dedicamos nuestro tiempito, sobre todo a darle la lata a nuestros colaboradores que nos manden las secciones.
Y bueno, y habrá que entrevistar a la nueva directora.
Sí, esto es spoiler ya. Para el mes que viene ya cosa, entrevistamos, ¿no?, a Marisa y que, bueno, pues eso, que ya ella nos cuente un poquito y demás. Y bueno, cuéntanos un poquito el editorial que nos cuentas.
Bueno, un par de cositas que quiero comentar, ¿no? En primer lugar, bueno, desde el CEI Cambio, una de las acciones que se ha puesto en marcha es poner vinilos en las ventanas de la biblioteca. Bueno, esto era una acción que llevaba tiempo la comunidad universitaria, bueno, parte de la comunidad universitaria, pero sobre todo la comunidad pajarera, porque se producían bastantes colisiones se producen en realidad bastantes colisiones de aves en todo el campus, pero la biblioteca, al estar al lado de la laguna, bueno, pues tenía cierta frecuencia, ¿no? Entonces, entre la presión de la gente del aula de la naturaleza, que luego hablaremos de ella, pero sobre todo de la comunidad pajarera, ante esa presión, pues bueno, se tomó la decisión de poner esos vinilos, que la verdad es que dan muy buena impresión. O sea, os animamos a todos a que paséis por la parte de atrás de la biblioteca para que veáis el efecto, ¿no? Y ya que he nombrado ahora el aula de la naturaleza, bueno, pues hablar de ella también. Es una, bueno, lo que llamamos aula de la naturaleza es un grupo de gente, estudiantes mayoritariamente en este caso de ambientales, aunque hay gente que ya son egresados, bueno, que están interesados en el tema de la naturaleza aquí dentro de la universidad, ¿no? Y hemos montado un grupo que nos unimos en torno a ese interés de aprender de la naturaleza en el campus por cercanía en primera instancia, pero luego pensamos que se puede abrir más allá del campus, y organizamos y se trabaja por proyectos, ¿no? Cada grupo de estudiantes, pues bueno, se centra en un proyecto concreto, por ejemplo, mantenimiento de cajas nido o simplemente conocimiento de dónde están, esa sería uno, ¿no? El funcionamiento de la laguna, colisiones de aves en el campus. Bueno, una serie de trabajos, de proyectos que están muy interesantes, ¿no? Porque se parte de un desarrollo de qué se va a hacer en ese proyecto y se hace un seguimiento. Y bueno, y eso queda para la universidad. Entonces, una cosa que tanto, digamos, los profesores que estamos ahí implicados, que seríamos Martina Carrete, Juan Domingo Delgado, Antonio Gallardo y yo, pues una cosa que lo estamos llevando con mucha ilusión. Ya iremos contando cosas. De hecho, podría haber una sección del aula de la naturaleza. Mira, claro.
Si alguien quiere participar en este aula de la naturaleza, os contacta a vosotros. Como venga, sí, empezamos la entrevista.
No, en este momento todavía no tenemos. De hecho, hoy a mediodía tenemos una reunión en el aula de la naturaleza para tratar esos temas, precisamente cómo contactar, cómo dar difusión en el aula de la naturaleza para que aquella gente que quiera participar sepa cómo hacerlo, cómo acudir a ese grupo, ¿no?
Vale, pues entonces nos tienen que seguir escuchando el Mundo Sostenible para saber, para saber cómo sumarse al aula. Bueno, pues yo comenté que ya hemos tenido otra edición del Ecomercado, que bueno, pues ha seguido funcionando muy bien. Participaron también la Asociación de Campus en Activo, que bueno, pues desde aquí yo también le quiero mostrar mi agradecimiento personal por la movilización tan importante y tan potente que tuvo como estudiantado y a nivel de comunidad universitaria para manifestar que los fascistas fuera de la universidad. No vamos a dar nombre porque creo que tampoco merecen más publicidad, pero que a mí me suponen que es un orgullo que tengamos un grupo también organizado de estudiantes aquí, así que muchas gracias y fascistas fuera de la universidad.
Muchas gracias.
Y bueno, venga, ¿qué secciones tenemos en este programa?
Pues mira, tenemos las mensuales, las típicas, ¿no? Que son campus en el, Tu campus está en el campo, que es la campaña que está llevando a cabo Maite Toledano, y hoy nos va a hablar de una actividad de cartelería que estamos llevando a cabo en el campus. Se está llevando a cabo en el campus. Fíjate, todavía digo, estamos llevando.
Bueno, porque, hijo, todavía tiene un pie en un lado y otro sí. En otro.
Luego, bueno, como tú has dicho, ¿no? Campus en activo nos va a hablar de sus actividades mensuales. Antonio Gallardo, en novedades del cambio climático, nos va a hablar de un dato preocupante al respecto de las emisiones de carbono del año 2024, ¿no? Como llevamos todo este curso, estamos con los audios de los subproyectos de los planes complementarios. Este mes tenemos 4 de la universidad, uno de ellos sería... Dos de ellos, de la Universidad de Cádiz, los liderados por Raúl Ochoa y por Alejandro Pérez Hurtado. Otro de la Estación Experimental de Zonas Áridas, del CSIC, de Francisco Ignacio Pugnaire. Y otro del Instituto Oceanográfico de Cádiz, también del CSIC, por Marina Delgado. Bueno, son todos avances muy interesantes al respecto de estos subproyectos, ¿no? Eso los escucharemos, entiendo yo, a lo largo del programa. Y por último, las trimestrales, donde Nerea Montes se estrena con Abejas al Natural, con un tema muy interesante que tiene que ver con las asincronías que se dan en la naturaleza al respecto debidas al cambio climático. Y por otro lado, nuestra Nieves habla, bueno, en su sección circularmente, pues nos ha hablado de una nueva entrega.
Y bueno, y en la entrevista pues de hoy contaremos con Esperanza Escalante, con la que hablaremos de la situación del lobo ibérico en la península y de sus detalles ecológicos, biológicos, sobre esta interesante especie. Recordaros que también puedes escucharnos en radiolavide.org los lunes a la 1 y los miércoles a las 4, o bien a cualquier hora en nuestros podcasts que están disponibles en la fonoteca de Radio La Vide. Ahora sí que sí, ya empezamos, ¿no?
Empezamos.
Mi nombre es Marina Delgado y soy la IP del proyecto INVENTO, desarrollo de bioindicadores para el seguimiento de los ecosistemas intermareal y submareal sometidos a explotación marisquera en el litoral de Huelva. Adscrito a la línea LIA4, evaluación y mitigación del cambio global sobre la biodiversidad. El objetivo general de la propuesta era analizar los factores que amenazan la fauna marítima del litoral andaluz, afectada por la actividad humana en particular, presión pesquera, turística y de especies invasoras. En este contexto se hace necesario abordar el desarrollo de bioindicadores que informen del estado ambiental de todos los ecosistemas, que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales y que sean capaces de advertir de cambios asociados a presiones antrópicas y los efectos del cambio global. Los objetivos específicos eran aplicar bioindicadores de estado y desarrollar bioindicadores de estado-presión. El objetivo 2 era evaluar el impacto causado por diferentes artes de pesca que operan en el ecosistema, intermareal y submareal. El objetivo 3, implantar una tecnología ROP para detección de nuevas especies exóticas. Y por último, con toda esta información, proponer indicadores biológicos y programas de seguimiento dirigidos a la conservación y gestión integral de estos hábitats. Las actividades relacionadas con estos objetivos han sido, por un lado, una actividad de análisis de biodiversidad y desarrollo y aplicación de estos bioindicadores, en la que se ha realizado una recopilación de bases de datos y se han procesado numerosas muestras. En cuanto a los resultados obtenidos en esta primera actividad, hemos detectado que las poblaciones de bivalvo en el Golfo de Cádiz están densamente distribuidas, especialmente en aguas poco profundas y con densidades más altas cerca de la desembocadura de los ríos, excepto en el caso del río Guadiana. Se han hecho estudios de distribución espacial de comunidades de bivalvos megaventónicos y se han descrito también índices de diversidad relacionándolos con variables ambientales. Además, se ha desarrollado una metodología para evaluar el estado del hábitat infralitoral utilizando el indicador FIS que se ha basado en el indicador FSOS. Este enfoque cuantifica y analiza la proporción de un conjunto de especies identificadas como frágiles a lo largo de un gradiente de presión. También se ha utilizado un análisis RLQ para examinar los cambios simultáneos en la fauna bentónica y las variables ambientales y antropogénicas a lo largo de un gradiente espacial. Por otro lado, en cuanto a las muestras procesadas, podemos decir que este trabajo nos ha permitido identificar 12 filos diferentes de invertebrados marinos. Hemos prestado especial atención a la distribución de anélidos poliquetos, de los que se han obtenido 32 familias diferentes, porque esta es una especie que puede ser un claro indicador de presiones ambientales y contaminantes en medio marino. En cuanto a la actividad 2 del análisis del impacto ejercido por el arte de pesca que actúa en las zonas de playa, en concreto el efecto del rastro a pie sobre la fauna megabentónica intermareal, podemos decir que los descartes estaban compuestos por más de 60 taxas, siendo los moluscos el grupo mejor representado, y que los resultados de estos análisis revelaron un mayor porcentaje de daños en Isla Canela que en Doñana, particularmente en algunos tipos de moluscos y de equinodermos. En cuanto a la actividad 3, se han realizado experiencias exploratorias sobre el uso del ROP y la detección de nuevas especies exóticas, y se ha realizado una distribución espacial preliminar y de estructura poblacional de la especie exótica invasora Calinete sapidus. Por otro lado, las propuestas se están elaborando en estos momentos y serán alimentados de todos los resultados que se han obtenido en esta actividad anteriormente citada y ahora mismo se encuentran en desarrollo. Muchas gracias.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mundo sostenible.
Au, mundo jasangarriada.
Esto es mundo sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Això és món sostenible.
Esto es mundo sostenible.
En Tu Campus está en el campo, seguimos trabajando para que la biodiversidad del campus se conozca, se valore y también se cuide. Dentro de la campaña estamos inmersas en un proceso muy bonito, colocar nueva cartelería en el campus de la Universidad Pablo de la Vide. En el programa anterior os hablé de los dos primeros paneles del pasaje de la Ilustración dedicados a las praderas del campus. Hoy os quiero contar otro paso que estamos dando. Unos nuevos carteles de madera fresados con unos mensajes muy sencillos y directos, que colocaremos en breve. Unos dirán, atar a las mascotas, zona de alta biodiversidad. Y otros, por favor, no dar de comer a los gatos. Puede que te preguntes por qué hace falta recordar algo así. Cada vez más gente ve el campus como un lugar ideal para pasear o venir con sus perros. Pero no es el sitio adecuado para soltarlos libremente. Aquí conviven aves que anidan en el suelo, pequeños mamíferos, reptiles, y dejar sueltas a las mascotas puede alterar su comportamiento, ahuyentarlos o incluso ponerlos en peligro. Por eso vamos a colocar estas señales en zonas estratégicas, como los accesos a la laguna detrás de la biblioteca, que es un espacio con gran valor ecológico. Además, estas recomendaciones están respaldadas por la Ordenanza de Tenencia de Animales del Ayuntamiento de Sevilla, que recuerda la obligación de mantener a las mascotas controladas en los espacios públicos. El otro cartel, el de no dar de comer a los gatos, también tiene mucho que ver con lo que ya contamos en esta sección hace unos meses. Dar de comer a los gatos puede parecer un gesto amable, pero en realidad provoca el efecto contrario. Genera un efecto llamada que atrae más gatos, hace crecer las colonias y multiplica los problemas. Los gatos son depredadores muy eficaces, considerados por la comunidad científica entre los que más impacto causan sobre la fauna silvestre. Aunque estén bien alimentados, su instinto cazador sigue activo y eso significa más presión sobre aves, reptiles y pequeños mamíferos del entorno. Además, la ordenanza municipal prohíbe alimentar animales en la vía pública, con sanciones de hasta 500 euros. Pero más allá de la norma, lo importante es entender el porqué. Alimentar los gatos en libertad no los ayuda, los multiplica y esto perjudica seriamente a la fauna silvestre. En todo este proceso tenemos que agradecer la labor del Aula de la Naturaleza de la UPO y en especial al grupo de estudiantes que se han implicado lleno para que esta acción salga adelante. Son pequeños carteles, sí, pero con un mensaje enorme, que nuestro campus es un espacio vivo, compartido, que merece respeto. Así que cuando dentro de poco veas estas señales de madera, recuerda que no están ahí por casualidad. Son una invitación a cuidar, a mirar con otros ojos, a convivir mejor con todo lo que nos rodea. Nos escuchamos en la próxima, porque ya sabes, tu campus está en el campo.
Pues nada, muchas gracias a Maite por su sección. Y es verdad que nuestro campus es un sitio muy agradable para pasear y que disfruten nuestros perrichis. Pero bueno, que tenemos que tener muy claro que si amamos a los animales, pues tenemos que cuidar y valorarlos todos. Y bueno, pues que hay que cuidar la biodiversidad de nuestro campus. Y con lo de los gatos, pues a mí me ha recordado una sesión, yo no sé si estabas también, en Conservío, en la que compartían datos concretos de la cantidad de biodiversidad que se perdía en Valencia a cuenta de las colonias felinas. Entonces, bueno, yo creo que es interesante que tengamos esta cartelería en nuestro campus.
Sí, la verdad es que esa conferencia de Conservio fue muy curiosa y fue muy contestada. Muchas preguntas se tuvieron porque es un tema que preocupa y me consta que en la CRU de Sostenibilidad muchas universidades españolas tienen ese problema de cabecera, que no saben muy bien qué hacer, ya que la nueva ley de protección animal de alguna forma incide directamente sobre la protección de estos animales, que sí, que en casa están muy bien, pero que en el campo son peligrosos. Y bueno, y como cuenta Maite, entrándose en el tema de la cartelería, creemos que es un recurso muy interesante para la universidad, ¿no? Para que todo el mundo, tanto la comunidad universitaria como aquellos que vienen de fuera a visitarnos, tengan en cuenta pues unas medidas de comportamiento en la UPO.
Y ahora damos paso a la sección de Campus en Activo.
Hola, soy Paula de Campus en Activo. Este mes hemos vuelto a hacer frente a la industria textil del fast fashion con nuestro puestecillo de intercambio de ropa en el ecomercado. Quiero recordaros que el tercer martes de cada mes podéis traer la ropa que ya no uséis y llevaros cualquier prenda que os guste. Además de esta actividad mensual, hemos participado en la tercera edición del concurso online Ideatón, Recapacicla Universidades, celebrada el pasado 21 de octubre. El tema elegido para esta ocasión ha sido Envases del Futuro, a raíz del cual teníamos que desarrollar un proyecto creativo, innovador y novedoso que hiciese frente a la problemática de gestión de residuos y la economía circular. Justo al grano, el proyecto con el que participamos consistía en brindar a pequeños comercios locales un servicio de dispensadores de granel universales y envases reutilizables y reciclables. Con esta iniciativa buscábamos atraer a personas con economías diarias o unipersonales bajo la motivación de que pudiesen comprar únicamente la cantidad necesaria de alimentos o productos, a diferencia de los grandes supermercados donde pueden verse obligadas a comprar mayores cantidades de las que precisan para conseguir precios más reducidos, provocando un mayor desperdicio de comida. Igualmente, al fomentar la venta de granel, reducimos el consumo de envases de un solo uso, que mayoritariamente están hechos de plástico y que tantos litros de agua cuesta producir para que posteriormente se acumulen en pilas de residuos día a día. Finalmente, no conseguimos clasificarnos para la fase final del concurso del próximo 29 de octubre, aunque como veis, es una iniciativa sencilla pero con un gran potencial de cambio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Oh,
Muy bien, Campus en Activo, ¿no? Nos cuenta en sus actuaciones del último mes, incidiendo en el intercambio de ropa, que es un clásico, ¿no? Y el resto de actuaciones que han hecho. Su presencia en la UPO, con acciones concretas en las redes sociales, bueno, y como ha comentado antes Maríajo, ¿no? En la movilización que se produjo aquí la semana pasada y que ha levantado bastante molestia y alarma, ¿no? Pero que realmente estuvieron ellos al frente de una contestación muy necesaria por parte de la comunidad universitaria.
Sí, bueno, mira, a mí también me gustaría comentar de lo que nos cuentan su participación en el Ideatón, que no lo hemos comentado antes, pero la Universidad Pablo Olavide, en el marco del programa Recapacicla, donde también está participando, bueno, pues participa de la actividad Ideatón, que como muy bien han comentado, pues propuestas de acciones en relación a la economía circular. Ya se celebró la primera fase y hay una segunda fase en Andalucía Oriental y después la fase final, que es a final de este mes. Así que, bueno, enhorabuena. Me consta que uno de los grupos de la UPO quedó en segunda posición. Y bueno, aquí también lo importante es que vayamos pensando soluciones creativas al problema de los residuos. Así que también muchas gracias a Campus en Activo por haber participado y haber hecho esa propuesta tan interesante.
El proyecto RegenBioBin, cuyo título completo es Regenerando la biodiversidad y el funcionamiento de los viñedos a través de la valorización de residuos y subproductos agroalimentarios, parte de la idea de que los viñedos andaluces representan un patrimonio cultural y económico de valor incalculable. Son parte esencial del paisaje y una fuente de ingresos para muchas familias. Sin embargo, en las últimas décadas, la intensificación de la agricultura, con el uso excesivo del arado, los fertilizantes y los pesticidas de síntesis química, ha dado lugar a suelos erosionados y biológicamente empobrecidos, y a plantas que son más susceptibles a plagas y patógenos, lo que ha generado una creciente dependencia de agroquímicos, con consecuencias negativas tanto para los productores como para la calidad de los productos finales. Por ello, resulta necesario repensar los sistemas de producción actuales para garantizar su sostenibilidad ambiental y económica, y recuperar el papel de los suelos de los viñedos como fuentes de biodiversidad y de riqueza ecológica, económica y social. Para contribuir a este desafío, RegenBioBin se propuso elaborar extractos de principios activos procedentes de residuos agrícolas, con efectos positivos sobre la biodiversidad y el funcionamiento del suelo, y con potencial bioestimulante del crecimiento y la salud vegetal. También se planteó la elaboración de distintos compost y extractos de compost con efectos fertilizantes y regeneradores del suelo. Los objetivos específicos incluyeron seleccionar subproductos agroalimentarios como restos de poda, de vinificación o de producción hortícola, obtener y evaluar extractos bioactivos, realizando ensayos de bioactividad en laboratorio y seleccionando los más prometedores para su validación en campo, compostar los subproductos seleccionados, identificar los metabolitos primarios y secundarios presentes en los extractos y su posible transferencia a los compost, así como realizar ensayos en condiciones reales de campo en viñedos de la provincia de Cádiz. El equipo investigador de RegenBioBin está formado por un grupo multidisciplinar de la Universidad de Cádiz, con experiencia en viticultura, ecología, química, suelos y biogeoquímica. El proyecto está coordinado por el Dr. Raúl Ochoa Hueso, profesor titular de botánica y especialista en estudiar los impactos humanos sobre los procesos biogeoquímicos, la diversidad y el ensamblaje de comunidades en ecosistemas terrestres. El Dr. Ramón Casimiro Soriguer, también profesor titular de botánica, aporta su experiencia complementaria en ecología de comunidades y biodiversidad en ecosistemas terrestres. Participan además el Dr. José Luis García Morales y el Dr. Luis Alberto Fernández Guelf, del área de tecnologías del medio ambiente, expertos en el tratamiento biológico de residuos y subproductos orgánicos, y las doctoras Ana María Simonet y Alexandra García Durán, del Departamento de Química Orgánica, especializadas en el análisis e identificación de metabolitos secundarios de plantas de interés agroquímico. El equipo se ha visto reforzado con la contratación de dos investigadoras, Francesca Guccio y Joaquina García Martín, cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo de los extractos bioactivos, los ensayos de laboratorio y campo y el procesamiento y análisis de las numerosas muestras de suelo y planta. Los resultados obtenidos hasta la fecha son muy positivos. Regen BioBin ha demostrado el potencial de los compuestos bioactivos de origen vegetal y de los compost para regenerar la biodiversidad y el funcionamiento de los suelos de los viñedos, así como para mejorar la salud de las plantas. Este avance representa un paso innovador hacia la transición de los agroecosistemas convencionales a sistemas más sostenibles y ha permitido identificar principios activos con alto potencial para acelerar esa transición. En conjunto, los resultados de Regen BioBin contribuirán a mitigar los efectos del cambio global, regenerando la biodiversidad y mejorando el funcionamiento ecológico de los viñedos andaluces. Además, este proyecto abre nuevas oportunidades económicas ligadas al reaprovechamiento sostenible de residuos agrícolas, fortaleciendo el tejido socioeconómico local y regional. El grado de ejecución del proyecto es ya cercano al 100% y actualmente se están finalizando los análisis de las muestras de campo y la reducción de los artículos científicos, con la expectativa de que los resultados de Regen BioBin tengan impacto no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional.
Hola amigos y amigas de Mundo Sostenible. Quizás la noticia más importante relacionada con el cambio climático, publicada en el último mes, tiene que ver con el informe que la Organización Meteorológica Mundial sacó el 15 de octubre. En él se describe cómo en el año 2024 se ha acelerado el crecimiento de CO2 en la atmósfera, alcanzando un nuevo récord. Vamos a verlo con detalle. Para que tengáis una perspectiva temporal, en la década de los años 60 del siglo pasado, el aumento de CO2 era de 0,6 partes por millón por año. En las últimas décadas, la media de CO2 en la atmósfera estaba creciendo, o el crecimiento medio, era de unos 2 partes por millón al año. Esto se debe naturalmente a las emisiones de gases invernaderos de origen humano que han ido aumentando. Pero del año 2023 al 2024, el aumento ha sido de 3,5 partes por millón. De 2 a 3,5. Uno puede pensar que se podría deber a un incremento de emisiones de gases invernaderos en estos dos años, o al menos en el 2024, pero no ha sido así. En el 2023, las emisiones de CO2 fueron alrededor de 10 gigatoneladas, o lo que es lo mismo 10.000 millones de toneladas, prácticamente igual o una cifra muy parecida a la que se ha dado en el año 2024. Entonces las emisiones han cambiado muy poco. Y si no son las emisiones las que pueden explicar este repentino aumento de CO2 en la atmósfera en el 2024, ¿qué es? Pues si no son las emisiones, entonces es que los compartimentos que retiran CO2 de la atmósfera están fallando. ¿Y cuáles son estos compartimentos? Los océanos y los bosques. Vamos por parte. De todo el CO2 que emite el hombre cada año, un 25% lo absorben los bosques y el otro 25% lo absorben los océanos. Si no fuera así, el CO2 de la atmósfera aumentaría cada año el doble de lo que realmente aumenta. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, los océanos han alcanzado una temperatura récord. Sabemos que un océano caliente absorbe menos CO2 que un océano frío. De la misma manera que una Coca-Cola caliente retiene menos gas, CO2, que una Coca-Cola fría. El calentamiento de los océanos puede explicar algo, pero solo un poquito. Deben estar fallando los ecosistemas terrestres. Según la Organización Meteorológica Mundial, el año 2024 en el continente americano hubo una serie récord de incendios catastróficos desde Canadá a América del Sur que hizo que se emitieran grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Además, hubo una gran sequía, particularmente en el Amazonas, que combinado con el aumento de la deforestación hizo que el bosque amazónico retirase mucho menos CO2 de la atmósfera. Estos factores parecen suficientes para explicar el incremento repentino y récord de CO2 en la atmósfera encontrado en el 2024. Esperemos que estas circunstancias sean solo temporales y que en este año y sucesivos los incrementos vuelvan a la normalidad, o más bien dicho, a la anormalidad, que con eso ya nos llega. Hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Bueno, y este mes la sección de Antonio, novedad del cambio climático, bueno, pues encantado con la labor prospectora que hace, ¿no? Ya que nos ayuda a entender cómo este cambio climático se manifiesta de muchas maneras. Bueno, esto de que comenta él, ¿no? El aumento de las emisiones de CO2 para en el año 2024 muy por encima de lo esperado, nos lleva a reflexionar, pues eso, sobre que el motivo de estas emisiones. O sea, se puede hacer una estima anual de lo que puede ocurrir, pero determinados factores concretos que actúan a nivel global, como puede ser un año de incendios globales muy, muy exacerbado, o como él comenta, una sequía que ha afectado a la zona amazónica, ya que es el principal sumidero de carbono, uno de los, no el principal, pero uno de los mayores, ¿no?, del planeta, pues ha llevado a que haya venido este aumento, ¿no? No tanto por el aumento por la emisión, sino también por la falta de fijación de CO2. En fin, son los tiempos que estamos viviendo y estas situaciones son dramáticas y se ve que no somos capaces de ponerle freno.
Sí, aquí una vez más es como entender que los problemas ambientales no entienden de frontera, de continente y que bueno, que estamos todos conectados y eso es una realidad. Yo estoy muy contenta de formar parte de Mundo Sostenible por muchas cosas, porque aprendo mucho, pero sobre todo la sección de Antonio es que delego en él está en la actualidad de las novedades del cambio climático, que su sección es de las más acertadas. Así que nada, muchas gracias, Antonio.
Lo que él cuenta sale en los periódicos, pero dentro de 2 años. O sea que...
pero además nos libera de estar al día, sí, porque sí, sabemos sí. Que él nos lo va a contar y con un lenguaje divulgativo que es como, venga, no me tengo que leer este informe escrito con lenguaje indescriptible. Y bueno, ha llegado el momento de la entrevista. Como comentamos al principio del programa, hoy contamos con Esperanza Escalante Hernández, maestra, educadora ambiental, auxiliar veterinaria y friki de los animales. Actualmente trabaja en el Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, de Robledo de Sanabria, en Zamora, como guía y cuidadora dentro del equipo de manejo y atención veterinaria de los lobos ibéricos que viven en él. Buenos días, Esperanza. Bienvenida a Mundo Sostenible.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por sumarte a la propuesta. Mira, Esperanza, nosotros siempre empezamos el programa cotilleando un poco. Entonces, se nos ocurre como primera pregunta preguntarte qué hace una maestra trabajando con lobo y cómo lleva una sevillana eso de vivir en Zamora.
Bueno, pues lo llevo muy bien porque es un trabajo bastante guay. Y la verdad es que a mí, como me gustan los animales, me encanta. Y la verdad es que bien, ni tan mal. Mucho miedo, me metieron con el frío, pero no era para tanto. La verdad es que es muy guay.
Hola, Esperanza. Bueno, soy Luis y yo te voy a empezar a hacer las preguntas. Encantado de hablar contigo. Mira, para empezar a conocer un poquito el tema del lobo, podríamos empezar hablando de cuál es su distribución, ¿no?, en la península ibérica. Y si nos puedes dar algún dato de cuál sería el censo de esta especie aquí en la península.
Pues mira, el lobo ibérico se encuentra sobre todo en el noroeste. Es como por la zona que nunca desapareció, aunque bueno, ha ido evidentemente moviendo su población. Ahora sí que es cierto que en los últimos años sí que va conquistando territorio que perdió, pues perdiendo, pues bueno, porque lo fuimos echando nosotros básicamente. Y sí que ahora, bueno, pues ya se sabe, por ejemplo, que está criando de hace ya un tiempecito, varios años, en el norte de Madrid, en la ciudad de Guadarrama, cosa que antes pues no. También se ven ya en el norte de Cáceres, cosa que antes pues ni de broma, está bajando. O sea, además se cree que un poco pasa, que baja un poco por Portugal también, como que hay ahí en Salamanca, como que no le terminan de dejar. Y bueno, también por la zona noreste. En la zona noreste también hay que hablar de que, bueno, está entrando hace ya, se calcula que unas 2 décadas, el lobo italiano, que también, bueno, es importante de cara al cruce genético de la especie, que haya un poquito más de variabilidad genética, que no le viene nada mal. Y en cuanto al censo, pues justo este año se ha publicado tanto el censo oficial de España y de Portugal. Hablando de la península ibérica, pues había que tener en cuenta esos dos. En España se habla de unas 333 manadas, que además, bueno, si se ve un poco el censo e incluso lo analiza en el propio documento, no es una cifra del todo buena, ¿vale? Siempre los científicos lo que hablan un poco es que habría que llegar a 500 manadas como para, digamos, decir que la especie está fuera de peligro y que hay viabilidad, perdón, genética. Y en Portugal 56, que además en Portugal, curiosamente, que lleva protegido desde finales de los 80, ha bajado un 20%, o sea, ha decrecido la población de lobo. Entonces, bueno, el censo no es del todo el mejor del mundo, ¿vale? Sí que se habla también de que las 333 manadas estas que hay, pues situarlas un poco, están la mayoría en Castilla y León, es donde hay más población de lobo. Hay unas 160 que solo vivan, manadas, que solo vivan en Castilla y León. Y después, pues, unas cuantas más que se comparten con otra provincia.
Qué interesante. Bueno, y Esperanza, ¿podría vivir el lobo en zonas y hábitats de la península donde actualmente no se encuentra o donde nunca ha estado?
Pues sí, claro. O sea, de hecho, si vamos para atrás en el tiempo, antes de que, bueno, a principios de los años del siglo XX, finales del siglo XIX, es cuando empezamos a exterminar el lobo de la península, pero antes el lobo naturalmente ha estado en toda la península. Es un animal que vive en el norte, en el hemisferio norte sobre todo, y además es un animal que se adapta muy bien al medio. El problema que hay un poco con esto es que, bueno, que lo dejemos, ¿no? O sea, el problema que tiene esta especie es que con el conflicto que tiene siempre con el ser humano, pues sitio donde llega, sitio donde empezamos a tener discusiones, por decirlo así. Y le cuesta, digamos, asentarse en las zonas, pero no por tema, yo qué sé, climático ni nada por el estilo, sino por un tema más conflictivo con nosotros. Pero por supuesto que sí, podría vivir en toda la península.
Y si hablamos ya de características biológicas, por ejemplo, a nivel general, ¿nos podrías contar cuáles son sus características biológicas?
Pues mira, a nivel físico hay algunas características en el pelaje, sobre todo, que se conocen mucho. Está en lo que se llama el cignatus. Bueno, no lo he dicho, pero el lobo ibérico, el nombre científico es Canis lupus cignatus, y cignatus siempre se lo ha achacado, aunque no es así del todo, a una mancha que tiene en las patas delanteras, que esa es como muy característica. No es la que siempre es la más conocida, pero bueno, también es bastante importante la mancha de los belfos, tiene como una mancha blanca también. Tiene una serie de características físicas que hace un poco que se diferencie, sobre todo en zonas como esta, donde hay lobo en el monte y hay perros también, pues que te ayude un poco a diferenciar si te cruza un lobo, si es un lobo es el perro de tu vecino que es de la capa. Entonces, bueno, sí que es importante esas características, sobre todo aquí, por ejemplo, cuando hacemos la guiada y cuando explicamos a la gente el lobo, claro, si viene de zona lobera, pues sí que es importante, porque la gente dice, ¿yo cómo sé que es un lobo o un perro? Bueno, pues sí que tiene esas características. Después, en cuanto a físico y a tamaño, el lobo ibérico no es de los más grandes, al final las subespecies de las especies, esto que nos gusta al ser humano tenerlo ahí todo bien organizadito, son adaptaciones al medio. Esto es una península muy pequeñita, con mucha gente, rodeada por agua. Aquí las presas tampoco son muy grandes, entonces no es un lobo muy grande. Sí que hay el dimorfismo sexual que tiene solo el lobo, al lo hecho, es con el tema del peso. El peso de las hembras ronda los 30 kilos y el lobo macho los 40. Y después, bueno, pues características fisiológicas, son animales que se adaptan súper bien al medio, son muy adaptables. También, bueno, al ser depredadores, pues regulan su población, que esto es importante, ahora que está muy de moda esto de la sobrepoblación de lobos. Lobo es un animal que cría una vez al año, suele criar en el 99% de los meses una pareja en la manada, entonces al final tampoco es, o sea, ellos se autorregulan de esta manera, ¿no?
Y si atendemos al comportamiento y la interacción entre ejemplares de su propia especie, ¿qué nos puedes contar?
Pues a mí esta es de la parte que más me gusta de la especie, porque es bastante compleja. Es un animal que es social, o sea, esto de que el lobo vive en manada, las manadas, y esto lo conocemos todos. Sí que es cierto que hay animales que son dispersantes, que son lobos solitarios, pero son los menos, y además yo siempre digo un poco que ellos intentan estar menos tiempo posible solos, ¿no? Son animales que al fin y al cabo su naturaleza es social, y bueno, solo vive en manada, que también se llaman grupos familiares, por lo que os decía antes. Son animales sociales y jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al fin y al cabo que son animales que viven en sociedad, pero digamos que se rigen un poco por unos mandan más que otros, ¿no? Siempre se ha dicho que la pareja alfa, siempre se habla del lobo alfa, de la loba alfa, ¿no? La pareja alfa, y justo en las observaciones de campo así más actuales y lo que se suele ver de la especie, es que no es tan así. O sea, en realidad lo que rige esta jerarquía es un poco que esa pareja es la que cría. O sea, es la mamá y el papá de la manada. Y el resto, pues son animales que están por ahí, que tienen sus funciones, y no es que no hagan nada. Hay un caso muy curioso de una manada que uno de los jefes, bueno, el macho en este caso, por la zona de aquí, de la Culebra, de la ciudad de la Culebra, seguía siendo jefe, seguía siendo como el macho alfa, el macho reproductor, pero... bueno, pues estaba ya un poco cascado, ¿no? Estaba un poco ya malito, no sabían qué le pasaba, pero estaba un poco, pues, de bulinchi. Bueno, él seguía manteniendo esa autoridad ante el resto de los lobos, pero sí que se había comprobado que cuando salían a cazar, digamos que este lobo delegaba en el lobo más joven que había, un lobo que había más joven, más fuerte, para que guiara un poco esa caza, ¿no? Entonces, bueno, sí que eso de que es el alfa y el que siempre manda, sí que se ha visto que no es cierto, aunque sí que es importante la jerarquía por el tema sobre todo de la reproducción. Y es un tema que a mí la verdad es que me parece que bastante curioso, porque son animales que, digamos que el poder reside en la manada, esto que se dice así un poco, y es tal cual, no es un animal súper social, y que no se descartan entre ellos tal cual, eso que los lobos siempre están peleando, bueno, hay mucho mucho mito ahí, tienen su dinámica y sus estrategias también para que no se maten entre ellos, vaya. Tiene su historia, por ejemplo, irse de la manada, cuando quiero mandar, si no puedo me voy, o sea, son cosas que no son ahí peleas todo el rato. Son un poco hay que quitarlos de la culturilla popular.
Me encanta que se rompan estos tabús, porque dan una imagen, por lo que de alguna forma muy diferente, ¿no? Al respecto de los animales. Siempre alejamos los animales mucho de nuestro comportamiento, como colocándonos en otra fase, pero ya estamos viendo que realmente no es así. Mira, oye, una de las cosas que vamos a ver, plantea problemas, ¿no?, con el tema del lobo, puede plantearlo, es el comportamiento en relación con el ser humano. De alguna forma, el que viene el lobo, ¿no?, que viene el lobo. En realidad eso es peligroso, es peligroso para nosotros como sociedad o incluso como individuos.
Pues mira, eso es una cosa que viene un poco ligada a ese conflicto que hemos tenido social con ese animal. Claro, el lobo incluso... sobre todo antes, que la gente, bueno, pues las poblaciones rurales sobre todo eran bastante, bueno, pues eran bastante pobres, no había un nivel adquisitivo grande y a lo mejor las familias eran simplemente, bueno, pues mi ganado era con el que yo sobrevivo, ¿no? Y ahora llega el lobo y te mata todo el ganado, o sea, era, pues evidentemente era un problema. ¿Qué pasa? Que ahí es donde empieza un poco ese miedo al lobo, empieza un poco a decir que el lobo, llega el lobo y llega, yo qué sé, el desastre al pueblo, ¿no? Pero en cuanto al ser humano, no es así. De hecho, esto es curioso porque va un poco relacionado con la con que exista el lobo hoy día. O sea, yo siempre digo que el lobo es un gran depredador y su depredador, entre comillas, porque no nos lo comemos, obviamente, pero su depredador directo, podríamos decir, que somos nosotros, y el lobo que ha llegado al día de hoy, a nuestros días, es ese que ha aprendido que el ser humano no te va a traer nada bueno. O sea, no te acerques a ese bicho porque no te va a traer nada bueno. Entonces es importante porque no hay datos probados de ataques de lobo. Yo siempre digo sobre todo en la península ibérica. Después, si nos vamos a otra zona del mundo, pues como no las conozco, no hablo. Pero en la península ibérica no hay ataques de lobo constatados al ser humano. Sobre todo porque es un animal, que esto es importante, que nos tiene muchísimo miedo. Es un animal que no tiene ningún interés en cruzarse con nosotros en el monte. Aquí en Sanabria, por ejemplo, que también lo hablan los últimos censos, es donde está la población más alta de lobo, tanto en Sanabria como en la Sierra de la Cabrera. Y casualmente, si hablas por ahí con la gente, a mí que me gusta mucho hablar con mis vecinas de aquí, que son gente súper mayor, que ha vivido toda la vida con lobo, ha tenido ganado, iban cuando tenían 6 años con el ganado al monte, te dicen, vamos, ovejas delante mío son comidas cuantas, pero yo nunca he tenido un problema con el lobo. Y esto es importante porque no es un animal que sea para nada peligroso para el ser humano. Para el ganado sí, pero para el ser humano no, eso es lo importante.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos en Mundo Sostenible y continuamos con la entrevista a Esperanza Escalante. Esperanza, nos has hablado antes de que es un gran depredador y demás, pero cuéntanos un poco qué papel tiene esta especie como gran carnívoro en nuestro ecosistema.
Pues bueno, como gran carnívoro justo que es, y como además ya no carnívoro sino generalista, porque es un animal que no tiene, no es especialmente delicado a la hora de elegir la presa, tiene un papel fundamental, sobre todo en la regulación de las especies que tiene por debajo de en la cadena trófica. No es un animal que primero está preparado para cazar grandes ungulados, cosa que, bueno, en la península ibérica no tenemos carnívoros, digamos que podemos tener oso y el lince, pero poco más. No tenemos grandes carnívoros como en otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un animal que está capacitado para cazar ciervos, jabalí, corzos, que son animales que no suelen tener muchos depredadores, a pesar de ser ungulados. Y después también, bueno, pues esto evidentemente también va ligado a qué tipo de animal caza el lobo, ¿no? O sea, animales que están enfermos, es muy importante a la hora de regular plagas en el monte, de regular enfermedades que pueden incluso, y esto pasa mucho, saltar a la ganadería, ¿no? A las vacas, por ejemplo. Suelen haber muchas veces enfermedades que saltan de los ciervos, por ejemplo, a las vacas. De hecho, el año este verano pasado pasó aquí, en la Sierra de la Culebra, ¿no? Entonces, es un animal que en ese sentido es súper importante a la hora de regular todo el tema de enfermedades en el monte. Y después, evidentemente, pues regular las poblaciones de ungulados, las poblaciones de herbívoros y de otras especies, porque ya digo que se come todo lo que pilla, y también de mejorar las especies, que esto es algo importante, porque aquí además en la Sierra de la Culebra hay un ejemplo bastante importante con el ciervo. El ciervo que tenemos aquí es uno de los más grandes de la península ibérica, de tamaño, y una de las razones, no es la única obviamente, habría que ver muchos más factores, pero uno de los factores es que está el lobo. Entonces, eso de que el lobo se vaya comiendo al débil ha hecho que también evolutivamente hablando esta especie vaya mejorando, o sea, se vaya haciendo más grande, más fuerte, más corpulenta. Y aquí hay unos ciervos que, si los veis comparados con los de Andalucía, es impresionante, vaya.
Oye, y en cuanto al conflicto con la ganadería, sobre todo cuando hablamos de ganadería extensiva o ganadería ecológica, efectivamente hay, yo creo que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Parece que en los últimos años el tema de la ganadería no tenía nada que ver con cuando estaba el lobo. Esto era, tú podías dejar el ganado en el monte y olvidarte de él. Pero claro, en el momento que entramos en ese, en esa interacción, ¿no?, que sería el lobo con ese tipo de ganadería, ¿en qué punto estamos en la actualidad?
Pues mira, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, justo por lo que decías, porque parece que ahora, bueno, es que hay una nueva realidad, y para nada, es así. El lobo, mucho antes de que lo extendiéramos, siempre ha estado, las zonas ganaderas con lobos, siempre había ataques de lobos, o sea, es una cosa que no ha cambiado. Yo creo que lo que ha cambiado un poco es cómo se ve la ganadería. Es decir, qué importancia tiene justo la ganadería extensiva, la ganadería ecológica, la ganadería en la que tú sueltas al animal en el monte, cómo se ve dentro de la sociedad y de la economía del país, ¿no? Porque es una cosa que ha pasado siempre, y yo creo que el quid de la cuestión está ahí un poco en cómo se trabaja con ese problema. A mí hay una cosa que me gusta aplicar siempre, y es que aquí, antes lo he dicho, estamos en la zona con más densidad de población de lobos de toda la península, y es donde menos ataques al ganado hay. Esto es una cosa que a mí me parece que es muy importante a la hora de hablar de este tema, porque aquí hay una cosa que no se ha perdido, y es lo importante, y es el trabajo con los machines y las medidas de prevención. El saber que si tú dejas ganado solo en el monte 3 días y no apareces en 3 días, pues te puedes encontrar pues unas cabecinas. Si tú no tienes machines preparados que sirvan de verdad para guardar ganado, te puedes encontrar unas cabecinas. Y después yo siempre digo un poco también el que juega el factor de si hay lobos, saber que puede haber un ataque de lobo. Es decir, esto es algo importante porque ha pasado sobre todo en zonas donde el lobo no estaba antes, ha ido reconquistando territorio. Los pastores y los ganaderos como que se han relajado un poquito, nos han dicho, bueno, ya no tengo ese problema, ha aparecido el lobo y ahora es un poco vuelta a la ganadería tradicional, ¿no? Es como, me tengo que empezar por otra vez las pilas, no está pendiente del ganado. Y es algo que yo creo que sí hay que tener en cuenta porque no se le puede echar, yo entiendo que no se le puede echar la culpa en el sentido de hay que aprender otra vez a trabajar con ese ganado, ¿no? Pero que no es un problema actual, o sea, es una cosa que ha pasado siempre, pero sí que se ha ido perdiendo un poco, primero, esa tradición de las medidas de prevención ante los ataques de lobo, y después también la importancia que tiene la ganadería en la economía, ¿no? O sea, antes se vivía de esto y ahora no se vive de esto. Es muy difícil vivir de esto. Sí, entonces, si encima te ponen al lobo al lado, pues...
Supongo que la clave en todo esto es que ahora tenemos la capacidad de darnos cuenta de los servicios ecosistémicos que tiene el lobo, y realmente claro, era algo de lo que antes no se hablaba, posiblemente se entendía y se conocía y se asumía, pero ahora se habla claramente, ¿no? Entonces ahí entiendo yo que estaría un poco el juego, ¿no?
Claro, sí, además ahora sí que, yo siempre digo un poco, ahora también hemos empezado, por ejemplo, aquí en Sanabria, que la gente tiene ganado, muy poca gente tiene ganado y solo se dedica al ganado. Esto es muy importante. O sea, para mí es algo que rompe agua. Si tú tienes ganado y solo te dedicas a las vacas, por ejemplo, tú vas a estar, toda tu atención va a ser esa. Si tú tienes ganado y además, pues yo qué sé, tienes el bar del pueblo, por ponerte un ejemplo, ya la atención empieza a tener dos cosas, ¿no? En la que está pendiente, no solo en el ganado. Entonces sí que es importante ese factor.
Y Esperanza, al hilo un poco de lo que estamos hablando, muchas veces también se pone sobre la mesa la necesidad de un control poblacional del lobo, y aparece el tema de la caza del lobo. ¿La consideras necesaria?
Pues mira, no es que se ponga sobre la mesa, es que ya se ha aprobado. Se ha hecho una cosa que se aprobó en marzo, se aprobó una enmienda que ya aprobaba de nuevo otra vez el control poblacional, este llamado. Necesario, yo siempre digo que depende, ¿no? Como tú lo quieras mirar. Si necesario lo llamas en cuanto digamos, matamos cada cañonazo, pues sí, se puede comprar, en el sentido de que hay un problema con la ganadería, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Pues o matando lo que nos molesta, quitando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en vez de invertir en medidas de prevención, en cómo coexistir o cómo convivir con la especie, pues vamos a quitar problemas por un cañonazo. En cuanto a necesaria a nivel ecológico y a nivel biológico, no. De hecho, no sé si antes cuando hablábamos del censo, justo la población científica habla de que la población de lobos no podemos decir que hay sobrepoblación porque no llegan las 500 manadas. O sea, no hay una población de lobo ahora mismo en la península como para decir, oye, es que el lobo está ahora mismo, que súper bien, es un animal que, bueno, que porque te cargues tres lobos no va a pasar nada. Eso no es la situación que hay ahora mismo. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil, desde mi punto de vista, creo que es mucho más fácil cazar al animal que molesta y no hace un trabajo de un trabajo con sobre todo con los pastores, de ayuda económica, sobre todo ayuda económica en la prevención, que se habla mucho de las ayudas económicas a los ataques, que también, pero ayudas económicas a los ataques a pastores que tienen medidas de prevención. O sea, oye, pues si el machín ese día estaba echándose la fiesta y no se ha dado cuenta, vale, pero que tengan machines y que estén trabajando con machines. O sea, me refiero, que no sea que no echas cuenta el ganado. Entonces, el tema de la caza yo creo que es una manera fácil y de tener contento a la gente un poco sin hacer un trabajo previo de educación y de concienciación y de coexistencia y de convivencia con, sobre todo con la vida salvaje, porque si no es el lobo, es el lince, y si no es el lince, el meroncillo, y si no es el meroncillo, va a ser todo, porque al final todo animal que está en el monte va a terminar molestando de una manera o de otra.
Bueno, yo creo que ya has contestado nuestra última pregunta, que era los intereses políticos y económicos que pueden haber detrás de esta polémica. Yo creo que ya lo has comentado, ¿no? Que en el fondo es un cambio de paradigma respecto a cuando no hay lobo y por lo tanto eso es molesto, ¿no?
Sí, claro. Además, si leéis un poco la enmienda que se aprobó en marzo, y aquí es bastante claro, o sea, la enmienda, una de las críticas que hay es que no hay sustento ninguno científico, ni siquiera maquillándolo un poco. O sea, lo que habla la enmienda es la extracción de ejemplares por desperdicio alimentario. Es decir, como el lobo se va a comer ganado, que es ganado, que no llega a consumo humano, hacemos extracción de ejemplares. O sea, ni siquiera hay un mínimo de intentar maquillarlo de algún tipo de científico que diga, oye, que el lobo se puede cazar y no nos vamos a quedar sin lobo, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante claro que la enmienda que se ha aprobado y la medida, por ejemplo, en este caso del control poblacional, es una medida absolutamente política. O sea, no hay ningún científico a día de hoy que de verdad, hay ninguna comunidad científica que de verdad vale eso en términos ecológicos y en términos de convivencia y de consistencia.
Pues, bueno, tenemos que llegar ya al final de la entrevista. Esperanza, muchas gracias. Nos ha dado ahí unas pinceladas muy ilustrativas y vamos, que ahora sabemos mucho más sobre el lobo, esperemos que también nuestra audiencia y nada, muchas gracias, esperamos que hayas estado a gustito en este ratito y cuando bajes pa Sevilla, venga a visitarnos.
Por supuesto que sí, eso está hecho. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, cuídate.
Gracias.
Igualmente, chao.
Soy Alejandro Pérez Hurtado, profesor de la Universidad de Cádiz y investigador principal del proyecto Res Biomar, cuyo título es Restauración y manejo de la biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales. El equipo de investigadores que conforman este proyecto y que lo desarrollan es un equipo multidisciplinar, principalmente del Departamento de Biología, de las áreas de Zoología y de Ecología, pero también participan otras áreas de otros departamentos, como el área de Microbiología, el área de Genética y también el área de química orgánica. El proyecto ResBiomar trata sobre la biodiversidad de las salinas en activo. Las salinas tienen unos niveles óptimos de biodiversidad cuando están manejadas, aparte de ofrecer una serie de servicios de ecosistemas de bastante interés. Además, actúan como sumideros de carbono y podrían jugar un papel fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, las salinas sufren un proceso de abandono de la actividad, por lo que es muy importante establecer protocolos de manejo y regeneración que permitan mantener e incrementar la biodiversidad, así como generar una estrategia de formación para un relevo generacional capacitado con perspectiva de género de nuevos salicultores que realmente conformen esos nuevos usuarios, esos nuevos salicultores del siglo XXI. Es clave, por tanto, evaluar mediante técnicas avanzadas de estudio y seguimiento de la biodiversidad, así como metodologías de restauración y manejo de las salinas artesanales, poder evaluar todas las claves, todos los objetivos importantes para que esos espacios puedan mantenerse en activo en el siglo XXI. El grado de ejecución es bastante satisfactorio, concluirá este proyecto en diciembre de 2025. Se han establecido una serie de protocolos de restauración y manejo en las salinas que va a ir destinado y encaminado a gestores, conservadores, otros agentes e incluso investigadores que están muy relacionados con este tipo de ambientes. Se están produciendo 9 monografías de distintos temas sobre las salinas artesanales. Se han explorado técnicas avanzadas tanto en el uso de la proteómica para estudiar la dieta de las aves, en el estudio genético, análisis genético y metodologías muy rápidas para el sexado de especies de aves que no son posibles identificar en el campo, así como inventarios también de los macrófitos, macroalgas y otras fanerógamas marinas, estudio y seguimiento de las poblaciones de aves y sobre todo el vínculo que tienen en el uso del territorio de estas aves, y esto se ha estudiado mediante técnicas de seguimiento por GPS con dispositivos bastante modernos que están dando resultados muy interesantes. El poder comprender cómo utilizan el espacio los distintos componentes de la biodiversidad, el poder entender cómo el manejo del agua, el manejo de la vegetación y el manejo del sustrato puede incrementar y mantener la biodiversidad, nos permite generar unos protocolos que sean destinados a los agentes destinados a la conservación de esos espacios. También hay un apartado bastante importante dedicado a la difusión. Es muy difícil conservar lo que no se conoce, y también a la formación, trabajando de forma bastante intensa en la formación de nuevos emprendedores del desarrollo de economía azul, para que puedan ser esa nueva generación de salicultores del siglo XXI que puedan manejar estos espacios. Finalmente, se ha desarrollado una exposición itinerante que permite la sensibilización del público, del ciudadano, respecto a los potenciales, tanto ambientales como culturales y económicos, que se encuentran en las salinas artesanales. Por tanto, decir que el proyecto ResBiomar llega a buen puerto en diciembre de 2025. Se ha constituido una producción científica de interés en el poco espacio de tiempo que se ha desarrollado. Pues ya hay participación en una tesis doctorales, en varias publicaciones científicas, variados congresos, charlas, entrevistas, etc. Por todo ello, estamos muy contentos del desarrollo del proyecto ResBiomar y esperamos que sea un nuevo paso para la mejora y la conservación de estos maravillosos espacios que son las salinas artesanales y la biodiversidad que en ellas se encierra.
Esto es Mundo Sostenible. Nachhaltige Welt.
Ustojczy Svět.
Isto é mundo sustentável.
Viosismos Kosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
En los rincones más soleados del planeta, cuando el invierno empieza a retirarse, la magia comienza. Miles de flores colorean campos y bosques al abrirse, y de la tierra o de pequeños agujeros en troncos comienzan a emerger las primeras abejas. No son dos o tres, sino más de 20.000 especies distintas de abejas distribuidas por todo el mundo, de tamaños, formas y colores distintos. Esto es la biodiversidad. Todas diferentes y todas unidas por un mismo destino, encontrar flores y hacerlo a tiempo. Porque en la naturaleza, el tiempo lo es todo. Si una flor se abre demasiado pronto o una abeja despierta demasiado tarde, puede que nunca lleguen a encontrarse. Y sin ese encuentro, el ciclo se rompe. No hay polinización. No tendríamos frutas ni semillas que den lugar a nuevas plantas, a nueva vida. La mayoría de las plantas y abejas siguen un calendario anual. Igual que nosotros empezamos las clases en septiembre o solemos ir de vacaciones en verano, cada especie de abeja o planta basa su ciclo de vida, emerger o florecer, por ejemplo, según su propio calendario. Esto es lo que los ecólogos llamamos fenología. Es una coreografía milenaria entre plantas y abejas, una danza de la polinización que debe coordinarse al son de las lluvias y la temperatura para funcionar. Pero esa danza está empezando a desacompasarse por culpa de los cambios en la temperatura y las sequías. En Doñana, uno de los espacios naturales más únicos y frágiles del sur de Europa, hemos visto cómo el cambio climático está acelerando el tempo de la naturaleza. Las primaveras llegan antes, los inviernos se acortan y las especies poco a poco van perdiendo el ritmo. Puede parecer que todo sigue igual. Las flores florecen, las abejas vuelan, la vida continúa. Pero, ¿qué ocurre cuando no lo hacen al mismo tiempo? Imaginad una abeja que emerge cuando aún no hay flores abiertas. Sin alimento, no puede sobrevivir. O una planta que florece demasiado pronto y se marchita sin recibir visitas, sin producir semillas. Pequeños desfases que, repetidos una y otra vez, transforman la vida entera de un ecosistema. Abejas que desaparecen, plantas que no pueden producir semillas. En nuestro estudio en Doñana hemos visto que tanto plantas como abejas se están adelantando, pero no al mismo ritmo. Eso reduce el tiempo en que coinciden y con él las oportunidades de encuentro. Menos visitas, menos semillas, menos futuro. Y sin embargo, todavía hay esperanza. En los ecosistemas con muchas especies distintas, siempre hay alguien que llega a tiempo. Alguien que puede entrar a la pista de baile y salvar la coreografía. Esa es la fuerza de la biodiversidad. Un seguro natural frente al cambio climático. Así que, la próxima vez que veáis una abeja detenerse sobre una flor, pensad en la magia de esa coincidencia, en la magia de que se encuentren tantas en el mismo sitio. Pensad en la fenología de la polinización, esa coreografía de millones de años que mantiene la vida en la Tierra. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo empezó todo esto? ¿De dónde surgió la polinización? ¿Y quién dio el primer paso en este baile entre flores y abejas? Lo descubriremos en la próxima entrega de Abejas al Natural.
Bueno, y este mes estrenamos la sección de Nerea Montes, que es bueno, súper interesante lo que nos ha contado, que tiene que ver con la asincronía, ¿no? de esa naturaleza, ¿no? Y de las interacciones que pueden haber, bueno, entre animales y plantas, entre plantas entre sí. Bueno, muy interesante y además muy bien contado. Lo cuenta de una forma muy cercana y muy bien. Vamos, que hemos ganado mucho con la llegada de Nerea.
Hola a todo el mundo. Bueno, pues por fin toca la vuelta después de un caluroso verano en el que hemos vuelto a batir todos los récords de temperatura, en el que estamos ya cerca de noviembre y aún casi usando ventiladores. En fin, ¿qué os voy a contar? Seguimos con nuestra sección de Circularmente y bueno, pues la verdad que este periodo tampoco ha cambiado tanto mentalidad general y las cosas que se me pasan por la cabeza, así que vuelvo igual que me fui, hablando sobre basura, sobre residuos, y creo que es un gran momento para hacerlo porque ya en las ediciones del curso pasado hablaba en varias ocasiones del cambio que se está viniendo en todo este sector, en este mundo, y bueno, las últimas noticias nada más que hacen que corroborar eso, que se veía, no es que yo sea Nostradamus, es que era una ley que estaba entrando en vigor paso a paso, por lo tanto era relativamente sencillo adivinar el dilema social que iba a suponer su aplicación. Y bueno, tal y como decía, en los últimos días, en las noticias, de la televisión, en la radio, en la prensa escrita, vemos sin parar noticias del tasazo, que se le llama, de la gran subida que ha supuesto la gestión de los residuos, que incluso, bueno, pues nos ha trastocado el tema del IPC general, en fin. La verdad es que supone un cambio grande en nuestra sociedad, pero desde luego no una sorpresa, un cambio absolutamente anunciado. ¿Por qué está causando tanto revuelo? Porque muchísimas ciudades han esperado hasta el último momento para hacerlo y se están haciendo cambios muy bruscos en la tasa que se paga sin, bajo mi punto de vista, una explicación contundente de qué es lo que se está pagando y por qué de repente vale más. De repente vale más, en primer lugar, porque no pagábamos lo que valía el servicio y porque ese famoso impuesto en el vertedero a todo aquel residuo que va sin separar, del que ya he hablado en otra ocasión, pues esas son las dos grandes razones por las que sube la gestión del residuo. Y ahora no, nos enfrentamos ante un reto apasionante, precioso, en el que esta subida hay que empezar a hacerla justa. También lo hemos hablado en otras ocasiones, es decir, que realmente cada hogar pague según su comportamiento respecto a su residuo. Ahora mismo, ¿cómo se está haciendo? Bueno, tenemos ejemplos cercanos como Sevilla, o un poco más lejanos, pero muy que han dado mucho de qué hablar, como Madrid, en el que se hace por barrios. Se han hecho una serie de pesadas, se han estudiado, no sé cómo de profundamente, la forma en la que los vecinos de una parte de las ciudades se comportan respecto a la separación selectiva de sus residuos y se aplican unas tasas que son más altas o más bajas en función de la media de separación que tiene esa zona. En Sevilla tenemos casos llamativos de algunas zonas de la ciudad en las que se puede poner incluso un 350 euros anuales, otras zonas que apenas rozan los 200. Y esto, como digo, en teoría se basa en cómo de forma grupal en esa parte de la ciudad se separa, se gestiona el residuo. Madrid ha hecho una cosa muy muy parecida. Bajo mi punto de vista, y me gustaría que desarrollásemos esta idea en las siguientes oportunidades, bajo mi punto de vista, no es una forma todo lo justa que debiera ser, porque sigue colectivizando. Yo soy responsable de cómo yo lo hago, pero pago como lo hace mi vecino. Así que bueno, desde luego nos queda mucho por andar, pero es verdad que nunca se ha hablado tanto de basura como en estos momentos. Supondremos que eso es un avance. Bueno, un saludo y hasta muy pronto.
Bueno, lo de la tasa de basura que nos comenta Nieve es un temazo. Y claro, yo que apuesto mucho por la colectividad en muchos asuntos, pues aquí está claro que es cuestionable. Porque, bueno, sí, yo soy una persona responsable, que me preocupo en comprar a granel, que tenga poco, genera pocos residuos y demás, no me tengo que responsabilizar económicamente de que mi vecindario no haga una gestión correcta de sus residuos y sea irresponsable. Entonces, bueno, esperando con ganas las próximas secciones de Nieve, que nos desgrane un poquito más esto de la tasa de basura, cómo funciona y cómo como ciudadanía podemos reclamar que nos cobren lo justo en este sentido. Y me consta que las próximas secciones de Nieve van ahí por el camino. Así que nada, Nieve, te esperamos.
No, con Nieve nos pasa algo parecido con Antonio, ¿no? Que es un gusto que con el tema este nos tenga al tanto de las novedades, ¿no? Así que nada, Nieve, muchas gracias.
El proyecto en el que nosotros trabajamos se titula La interacción entre microorganismos del suelo y plantas como moduladores de los servicios ecosistémicos. El equipo investigador está compuesto por mí mismo, Francisco Pugnaire, profesor de investigación en la Estación Experimental de Zonas Áridas, un instituto del CSIC en Almería, por Esteban Manrique, profesor de investigación ad honorem del Real Jardín Botánico de Madrid, por Miguel Hurtado, investigador contratado, y Gaia Mico, también investigadora contratada, con la aportación de Christian Kittler, técnico de la Estación Experimental de Zonas Áridas. El proyecto se orienta a aumentar el conocimiento que tenemos de los vínculos existentes entre procesos que ocurren sobre la superficie del suelo y los que ocurren bajo la superficie del suelo, que es importante para entender la dinámica global de la biodiversidad y su papel en el funcionamiento de los ecosistemas. Las interacciones entre las plantas y los organismos del suelo son importantes porque no solo estructuran las comunidades vegetales, sino que están implicados en su respuesta al cambio global. Así, en este proyecto abordamos las relaciones planta-comunidades microbianas del suelo en ecosistemas naturales y en sistemas agrícolas en régimen intensivo. Queremos comprobar, por una parte, si cada especie de planta selecciona una comunidad microbiana del suelo que estaría constituida por un núcleo de microorganismos con los que mantiene una retroalimentación positiva y de la que depende su supervivencia y función en la comunidad. Por otra parte, la intensificación de la agricultura en la provincia de Almería ha dado lugar a una importante disminución en la aplicación de materia orgánica, que la hace depender exclusivamente de fertilizantes químicos y que origina importantes problemas medioambientales. Nosotros queremos ver si aumentando la diversidad, que ya es muy reducida, de los microorganismos del suelo en cultivos intensivos bajo plástico, podemos conseguir un aumento de la cantidad y calidad del producto final. Esto nos permitirá decidir las mejores condiciones para la regeneración del suelo y un uso agrícola más sostenible. En resumen, en esta propuesta esperamos comprobar si la adaptación entre comunidades microbianas del suelo y las plantas es responsable de la productividad vegetal tanto en sistemas naturales como en agrícolas y cómo estas interacciones pueden verse afectadas por el cambio global. En el proyecto esperamos obtener unos resultados de interés, por ejemplo, listado de microorganismos representativos de los suelos de diferentes hábitats de Andalucía, también datos genéticos de las comunidades microbianas del suelo y su relación con la productividad en sistemas naturales y agrícolas, y también un mayor conocimiento de la interdependencia entre plantas y microorganismos del suelo, contribuyendo al análisis de las dimensiones poco estudiadas de la biodiversidad, por ejemplo, la química del suelo, y su relación con la resiliencia en comunidades agrícolas y naturales. Pensamos que actuar sobre la composición de las comunidades microbianas del suelo podría conseguir una disminución de la abundancia de patógenos y en el uso de pesticidas en sistemas agrícolas, reduciendo el uso de fertilizantes químicos y aumentando la productividad y calidad de las plantas. Tenemos que pensar que cualquier mejora en uno de estos aspectos implica una gran repercusión económica, social y medioambiental, aumentando la sostenibilidad de un sistema altamente criticado por sus elevados insumos. Actualmente hemos terminado todas las tareas que nos habíamos propuesto conseguir en este proyecto. Hemos realizado también casi todas las determinaciones analíticas en el laboratorio y estamos escribiendo los resultados, elaborando varios artículos. Uno de ellos ya está enviado a la revista.
Y bueno, y siguiendo la línea de los proyectos, los planes complementarios, ¿no? Bueno, se sigue completando el compromiso territorial ecosistémico, como podemos ver en las entregas de hoy, ¿no? Ya que hemos contado con dos proyectos vinculados al ámbito marino y otros dos al terrestre, por un lado, viajando de este a oeste, de Almería a Cádiz, pasando por la universidad y por centros de investigación del CSIC, ¿no? Tenemos toda esa variabilidad. Y en todos los casos, teniendo en cuenta los excelentes resultados que el Plan Complementario Andaluz de Biodiversidad está produciendo. Así que, bueno, ya queda poquito para que termine el plan. Digamos, una primera fase nacional terminará a finales de diciembre y luego tendríamos hasta finales de marzo para una finalización autonómica.
Bueno, Luis, pues nada, ya otro programa que se acaba. ¿Qué te ha parecido?
Nada, muy bien, muy bien. Las secciones han estado, como siempre, excepcionales y la entrevista me ha encantado. A la vez, esta, cuando venga por aquí, tenemos que traerla presencial. No solo por lo que nos ha contado, sino como lo que nos ha contado. Creo que tiene una visión, ha tenido una visión muy, muy moderna de esto que estamos hablando. Y bueno, que hay que dar a conocer y difundir.
Pues sí, yo también estoy muy contenta con el programita de hoy. Y bueno, que ya toca despedirse y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.